Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este lunes 23 de septiembre a la rueda de prensa con motivo del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Esta mañana nos acompañan el doctor Rafael Santana Ortiz, director del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nos acompaña también el doctor Elix Iván Barajas Calderón, coordinador hospitalario de donación y procuración de órganos y tejidos del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Rafael Santana Ortiz. Adelante, doctor.
Muchas gracias, muy buenos días. Saludo al doctor Elix, quien me acompaña aquí en esta mesa, y agradeciendo a los medios de comunicación que el día de hoy hicieron el espacio para acompañarnos y ayudarnos a hacer la difusión propia de esta rueda de prensa. Les comento que cada año, el día 26 de septiembre y desde el año 2003, se celebra y se denominó como Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Precisamente ante la importancia de que donar órganos es igual a donar vida y que tenemos una lista sumamente importante de personas que requieren de la sustitución de un riñón, un hígado, córneas, pulmones, corazón, para poder seguir viviendo. Por lo tanto, y ante la importancia de esta enfermedad y lo frecuente, sobre todo, que es la insuficiencia renal, es por lo cual se hace esta promoción para que la difusión sea permanente a lo largo de todo el año de tener la convicción de donar órganos. En cuanto a la clasificación de la donación, puede ser de dos formas. Está la donación cadavérica, que es cuando un paciente sufre muerte, ya sea encefálica o sufre un paro cardiorrespiratorio, y que sus órganos, dependiendo del tipo de muerte, pueden ser factibles poderse trasplantar a una persona con vida. Y la otra forma de donar órganos es de un donador vivo a la persona que lo va a recibir, que también de igual forma está vivo, pero con una insuficiencia, ya sea renal o hepática o de córneas. Por lo tanto, la donación que se pretende difundir son no solo la de cadáver, sino también la de donador vivo, ya que ambas son las que generan finalmente que una persona pueda reincorporarse a la actividad productiva con una calidad de vida y de salud acorde como para poder llevar a cabo sus actividades propias de todos los días. Quiero mencionarles que la campaña permanente es Por la Vida, Yo Digo Sí, que es el eslogan que se continúa manejando y que a lo largo de todo el año se difunde para incentivar la donación de órganos y tejidos y, repito, para que un gran número de personas con insuficiencia renal, hepática, con problemas de visión con la córnea, puedan reincorporarse a la actividad productiva. Quiero mencionarles que en México tenemos una lista de espera de 19,570 pacientes en espera de la donación de un órgano o tejido. ¿Como cuáles órganos? La encabeza, el riñón; en segundo lugar, córnea; tercer lugar, hígado; cuarto lugar, corazón. Y en Jalisco tenemos una lista de espera de 6,326 pacientes, de igual forma, en el mismo orden de prioridad por órganos antes mencionados. Y pues bueno, es el objetivo principal de esta rueda de prensa y quedamos aquí a sus órdenes.
Gracias, doctor Rafael Santana Ortiz. Ahora vamos a escuchar las palabras del doctor Elix Iván Barajas Calderón. Adelante.
Gracias, buenos días a todos. Medios.
Bruno, ahora sí. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. También damos o coincidimos con la información que el maestro Rafa Santana nos ha proporcionado aquí más que nada nos estamos a dar información sobre la sensibilización, más que nada de la promoción de la cuestión de la donación de órganos y tejidos. Primero que nada, compagino con todo lo que está mencionado el doctor Rafa Santana, pero también es sensibilizar a la comunidad jalisciense en las cuestiones de procuración de donación de órganos. Así como lo mencionó el maestro Rafa Santana, hay dos tipos de donaciones, tanto muerte cerebral, también como parada cardíaca. En la muerte cerebral es importante saber que ese cuerpo o esa persona, ¿sí?, que se declara y se dictamina en base a las normas oficiales, ¿sí?, es la pauta importante que el equipo de procuración, ¿sí?, intervenga junto con los médicos tratantes para poder llegar a un fin que es donar vida. Aquí es importante también, como lo comento, que en la donación de órganos, en las muertes encefálicas, es cuando se hace las donaciones multiorgánicas. Y también aclarar que en las paradas cardíacas solamente se hacen donaciones de tejido, que son como córneas, ¿sí?, y piel, también músculo esquelético, que es algo muy importante en la donación de órganos. También comentar que es importante que en el hospital Dr. Juan y Menchaca, nosotros hacemos unas contenciones muy importantes con la comunidad o con los pacientes potenciales, con los familiares, con la intervención de hacer una contención psicológica, porque todos sabemos, estamos en un duelo, estamos enfrentando un duelo, estamos en esa controversia con los familiares. Entonces, tenemos que sensibilizarlos, primero, el beneficio que puede dar su familiar o potencial donador para poder hacer ese arduo trabajo de todo el equipo procurador en la cuestión de la donación de órganos y tejidos. También es importante que tenemos que saber que aparte de las donaciones que se hacen o procuraciones que hacen en el hospital Dr. Juan y Menchaca, es importante que llevamos en total en este año, o que fuimos, mejor dicho, la primera donación a nivel nacional y estatal, que se hizo una donación multiorgánica, y también llevamos 5 procuraciones de órganos, de los cuales son 6 riñones a pacientes que han dado vida, 2 hígados, 4 donaciones de tejido músculo esquelético y 3 donaciones de piel y 2 de donaciones de córnea, que es algo fundamental que hemos sumado para esta larga lista de espera de un tejido o de un órgano.
Eso. Gracias, doctor Elix Iván Barajas Calderón. Ahora vamos a escuchar las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Bueno. Román Ortega, de Mega Noticias Zona 3, doctor. ¿Qué tanto es el porcentaje de donaciones de cadáver y también de vivo? Tengo entendido que pues es más alto el nivel de donación de vivo aquí en Jalisco. Y bueno, también que nos pueda detallar un poquito de las actividades propias del día.
Okay, muy bien. La cuestión es de las donaciones de órganos y tejidos. Es importante, como lo comenté, tener esa intervención, que es la intervención primero de sensibilizar y no llegar a la revictimización con los familiares, para que podamos tener ese objetivo principal, que es la donación de órganos, ¿sí? El porcentaje, la verdad es que es muy variado, la verdad es que no te puedo decir mucho, pero tenemos un alto índice el 10% de lo que hemos intervenido, ¿sí?, a la procuración con los familiares, el cual, bueno, también ese 10% se dice poquito, pero es, la verdad es que es un arduo trabajo que se hace con todos los familiares, porque vuelvo a decir, la controversia que tenemos es que están en un duelo, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esa contención psicológica primero, a darle la contención, y posteriormente a hacer esa contención, posteriormente hablarles ya que se dictamine si es muerte encefálica, ya que se dictamine la muerte encefálica, que es en base a las normas oficiales y la Ley General de Salud, podemos intervenir. O si es parada cardíaca, para cuestión de tejidos, sí, hacer la intervención.
Doctor Santana.
Sí, bueno, Abundando al respecto de la misma pregunta, en el año 2024, hasta el 31 de agosto de este año, a nivel nacional se han trasplantado 358 riñones. De estos 358 riñones, 277 son de donador vivo y 81 son de donador cadavérico, lo cual significa que por cada 3.5 riñones de donador vivo, es uno de donador cadavérico. Entonces, es como es más sencillo trasplantar, es que de un familiar se haga rápido el protocolo, a diferencia del donador cadavérico que hay que anotarte en una lista de espera y que esta se va respetando conforme el primero, el que tiene más antigüedad, para irse trasplantando. ¿En Jalisco, doctor? En Jalisco es más o menos similar la dinámica y el porcentaje de trasplante en cuanto a donadores vivos respecto a la donación cadavérica. Y respecto a la segunda pregunta que hacía, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, referente a este Día Nacional de la Donación, el día martes 24, precisamente mañana, va a haber una sesión académica en el hospital, en el Auditorio Horacio Padilla, que se titula Mitos y Realidades sobre la Donación de Órganos y Tejidos, que va dirigida propiamente a personal médico y paramédico, y el día 26, el próximo jueves, a las 10 de la mañana se va a hacer un acto conmemorativo por el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que va a ser a las 10 de la mañana en la planta baja de la consulta externa del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
La siguiente pregunta.
Gustavo Cárdenas, de la DECA y de Azteca Jalisco, preguntarle sobre la donación altruista de órganos, porque entre estos mitos y realidades es que, bueno, hay que esperar a que alguien realmente cercano a nosotros necesite un órgano o un tejido para donar, o esperar a morir y entonces ser donador. ¿Qué sí podemos donar en vida sin que ponga en riesgo nuestra salud o integridad? ¿Y qué nos hace falta, pues, para tener más donaciones altruistas y no esperar a que algo suceda para pensar en donar algún tejido o algún órgano?
Muy bien. En base a la pregunta, Gustavo, te voy a dar la referencia que nosotros tenemos en el Hospital Dr. Juan y Menchaca. Nos acabamos de realizar una investigación científica que vamos a publicar ese artículo, que la primera adversidad es la cultura y la religión de las adversidades, de por qué no quieren donar a la gente. Posteriormente llega lo que son la mala información que tienen ellos y también los mitos, ¿no? De que la licencia, sí, dice que es donador de órganos, dicen que ellos que al momento de tener un accidente, sí, lo van a dejar morir para que puedan, digo, no. Ya explicamos ahorita someramente lo que es una donación, ya sea por cadavérica, que es por una muerte encefálica, o también por una parada cardíaca, que son los tejidos en parada cardíaca, y en la muerte encefálica se hacen donaciones de órganos multiorgánicos y de tejido también.
La siguiente pregunta.
Al respecto, sí. Preguntaba cuáles órganos se pueden donar, sí, en vida. Bien, riñón. Por ejemplo, un donador vivo puede donar uno de sus dos riñones a otra persona y él puede seguir su vida completamente normal. Obviamente, con los cuidados propios de cuando se queda solamente con un solo riñón, de ser cuidadoso en cuanto al consumo de estupefacientes, no debe haber, el alcohol sumamente moderado, la dieta muy equilibrada, pero su actividad productiva diaria es similar como si tuviera sus dos riñones. Hígado, también se puede donar un segmento, el hígado tiene varios segmentos. Cuando un niño requiere trasplante de hígado, como el tamaño del hígado de un adulto, si es un donador vivo, es demasiado grande, pues no cabría en el pequeño. Se dona solamente uno de sus segmentos y eso es factible, y la persona que donó uno de sus segmentos también puede seguir su actividad diaria, su actividad productiva normal, sin mayor problema.
La siguiente pregunta.
Buen día, Alan Castellanos de Canal 10. Preguntarle si tienen una lista, al menos en hospitales civiles de aquí de Guadalajara, de los órganos que se encuentran en lista de espera, de qué órganos más se necesitan para los pacientes, y también un aproximado del rango de edades de estos que lo necesitan.
Bueno, en lo que respecta a la lista de órganos y el orden de mayor cifra, primer lugar es riñón, la lista mayor que tenemos. Por ejemplo, aquí en Jalisco, de los riñones en espera, tenemos 5,669 personas en espera para el trasplante de un riñón. De córnea, 620 personas, y de hígado, 33 personas, lo cual nos da un total, junto con otro tipo de órganos, 4 personas, nos da un total de 6,326 en espera de donación de un órgano.
¿Y esto pudiera ser un subregistro? ¿Pudiera haber más personas que no han solicitado formalmente un órgano, un tejido, y que pudieran estar ahí, esto se nos pudiera a lo mejor duplicar? ¿O cuál podría ser la estimación, Doc?
Indudablemente que hay subregistro. ¿Por qué? Porque hay personas o que viven en condición de calle, o que viven en su casa pero que no buscan apoyo, y que en ocasiones tienen algún tipo de tratamiento con medicinas alternativas y que no se registran en un hospital donde es factible poder tener el control de ese tipo de pacientes. ¿Qué porcentaje habrá en esa condición? Sería un atrevimiento de mi parte poder dar una cifra, pero que existen muchos que no están registrados, es un hecho que sí existen.
La siguiente pregunta.
Valeria Jiménez, de Prensa UDG. Saber cuáles son las condiciones que tiene que tener una persona para donar en vida, y qué proceso es el que se lleva cuando es donación cadavérica en cuanto a los familiares, o si la persona difunta ya dio su consentimiento a que se hagan los trasplantes.
Muy bien. Muy buena pregunta, que son tres en una, pero muy buena. A lo que voy, primero, ¿qué se necesita para donación de vivo a vivo? Bueno, tener la compatibilidad, ¿sí?, del tanto del donador como receptor, y tener las funciones fisiológicas y anatómicas adecuadas. Dos, en cuestión cadavérica, en las cuestiones cadavéricas siempre vamos a valorar muchísimo al paciente potencial, ¿sí? Primero, dictaminar que sea, tenga una muerte encefálica o una parada cardíaca, y posteriormente, de todo el proceso que se tiene que hacer en una muerte encefálica, hacer la función, si es viable, qué órganos son viables para hacer la procuración de esos órganos, tanto la fisiología y también la anatomía, y todo esto se hace con estudios de imagen y de laboratorio. Posteriormente, a lo que comentas en la cuestión de la tercera pregunta, es algo muy importante de tener la mayor sensibilidad. Yo siempre he dicho, y aquí está el equipo de procuración del hospital Dr. Juan y Menchaca, que siempre les pido que tengamos la mayor sensibilidad a los familiares, ¿sí?, en la contención primero, posteriormente ir viendo si es localizando en medio de esta contención, identificar quién es el líder familiar para poder hablar con él. Claro, no quitar el lugar especial, es como lo maneja la ley, ¿no? Los tutores, o ya sea papá, ya sea mamá, ya sea esposa, o ya sea también el hijo mayor, ¿sí? El cual es importante dar la mayor respeto, y vuelvo a decir, no revictimizar a los familiares, porque estamos en una controversia. ¿Qué es esto? Su duelo, ¿sí? Entonces, contención psicológica, hablar con ellos, hablamos de todo el proceso y los beneficios y lo que puede trascender su familiar en esa donación de órganos o esa donación de tejido, ¿sí? El cual, y puede ayudar a la comunidad o a la persona receptora, ¿sí?, en la mayor calidad de vida que se le puede dar, y darle una segunda oportunidad de vida a ese receptor que vaya a adquirir ese órgano o tejido.
Si me permiten
abundar. Adelante, doctor.
De acuerdo al Centro Nacional de Transplantes, también conocido como Senatra, se emiten dos tipos de tarjetas, que la persona las carga consigo, y si algún día fallece, pues bueno, se puede identificar con su firma que puede ser o no donador. Una tarjeta puede ser de donador, y del de donador hay dos tipos, el tácito y el expreso. ¿Qué es un donador tácito? Una persona que no trae la tarjeta, pero que tampoco tiene la de no donador. O sea, no dice ni que sí ni que no. La persona queda, por ejemplo, con muerte encefálica, se le informa a los familiares cercanos, sea su esposo, esposa, concubinos, padres, hermanos, los más cercanos que estén con él. Y en esa condición se les pregunta a ellos, como menciona el doctor Elías, con la sensibilidad de vida, oiga, los órganos de su familiar están en condiciones óptimas para poderle dar vida a otras personas. ¿Estarían de acuerdo que se pudiera hacer? No, pues que sí. No, pues que no, pues pónganse de acuerdo. No, decidimos que sí. Entonces ahora sí se hace el proceso de donación. El donador expreso es aquel que trae su tarjeta y dice, yo acepto donar todos mis órganos para que si se requieren puedan dar vida a otra persona. Y viene la firma de él y demás, ahí no hay problema, se hace el proceso. Ahora, cuando él tiene la tarjeta y dice, yo no quiero donar mis órganos, también es no y se respeta.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Otra pregunta, perdón, que también hacían es que si una persona, ¿qué podía donar? Como ya lo mencionó el doctor Ellis, cuando una persona cae en paro cardiorrespiratorio, en ese momento, pues dejan de llegar sangre a los tejidos, deja de llegar oxígeno y los tejidos y los órganos empiezan a sufrir. Una persona que cae en paro cardiorrespiratorio es factible que pueda donar córneas, eso sí se puede donar, porque no sufre tanto por la falta de oxígeno y da tiempo para poderlo hacer. Cuando una persona cae en paro cardiorrespiratorio, no puede donar riñón, páncreas, hígado, corazón, pulmones. Ahí se requiere que sea una muerte encefálica, pero muerte encefálica significa que la sangre sigue llegando al bulbo raquídeo, al tallo cerebral, que es donde se controlan esos órganos vitales y se siguen perfundiendo, sigue llegando sangre y oxigenándose. Entonces, muerte encefálica es factible que puedan donar riñón, hígado, páncreas, corazón y pulmones. Paro cardiorrespiratorio, solamente córneas.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Perdón. Nayeli Medina de Imagen Televisión, ¿qué le podrían decir a las personas para que se animen a ser donadores, por ejemplo, en su tarjeta? Porque luego había muchos que tenían como miedo de que si algo me pasa y caigo en el hospital, me van a dejar morir para que donen mis órganos, ¿no?
Yo expresaría que se acerquen primero a las unidades hospitalarias para que tengan una mayor información y certera información. O sea, siempre lo que tenemos la adversidad es la mala información en este tipo de personas o familiares que no quieran donar. También, como lo expresé, la religión y la cultura son las adversidades que nos podemos enfrentar muchísimo en la entrevista. En la entrevista es cuando se enfrenta muchísimo en esa idiosincrasia que tiene esa familia, ¿sí? Y es lo que las adversidades tenemos para poder llegar al objetivo principal, en la que es la donación y procuración de órganos y tejidos. ¿Qué le puedo expresar? Pues que se acerquen primero a hospitales que puedan tener la información idónea y que también ellos también se sensibilicen, los familiares, que su familia puede trascender. Va a trascender a darle una segunda oportunidad de vida a otro, a ese receptor, y que la donación es donar vida. Así de sencillo.
Doctor Santana.
De igual forma, sí. Por ejemplo, la pregunta muy clara, y pues obviamente es para todos los mexicanos, y habemos mexicanos que podemos radicar en zonas metropolitanas, en ciudades grandes, pero hay quienes viven en pueblos muy pequeños, que igual puede ser la misma pregunta, la misma situación, donde ellos pueden acercarse para recibir información o se les guíe y se les conduzca para que la información sea la más veraz y la más objetiva, es a su centro de salud. Ya el doctor del centro de salud le puede decir, ¿sabe qué? Para esos temas, lo más adecuado es que se vaya a hospitales como el Hospital Civil Antiguo, como el Hospital Civil Viejito, u hospitales privados, donde también se llevan a cabo trasplantes de órganos y tejidos y que tienen toda los datos legales o toda la información y la norma para poder hacer y dar ese paso que usted pregunta. Y de esa manera tener la certeza de que se le va a aclarar efectivamente todo ese mundo de tabúes que existen, de que no llegues así porque te dejan morir. No, eso es una idea, es una creencia popular, pero que no es verdad.
La siguiente pregunta.
Karina Lomelí, Jalisco TV Noticias. Quisiera, no sé si dejaron en claro que las personas que ya han recibido una donación, ¿quiénes fueron? Si fueron más niños o hay variedad en edades. Y saber si actualmente se hacen estudios como para poder otro órgano, quizás meterlo a situaciones de cirugías, como para que se pueda como implementar nuevas donaciones, no sé, en cuestión de otros órganos.
Muy bien, Cari. La verdad es que de las edades es variado. Nosotros tenemos un paciente potencial y que fue donador, que fue de 72, 73 años. Hicimos criterios extendidos, ¿sí? Es el paciente más añoso que hemos tenido nosotros en la cuestión de donación de órganos. Pero también es importante lo que tú te comentas, o traté de entender tu pregunta, es en la cuestión de vivo a vivo. Nada más se puede tanto hígado y la cuestión de cuestiones renales, por la cuestión de que estos órganos, tanto fisiológicamente como anatómicamente, nos sirven o nos pueden coadyuvar en poder donar uno. Como anatómicamente y fisiológicamente tenemos dos riñones, entonces se puede donar uno y se puede vivir normal con los cuidados necesarios, como lo expresó el maestro Rafa Santana, ¿sí? Y el hígado también, como lo mencionó también el maestro, en la cuestión de que hay varios sectores ¿cómo se llama? Segmentos, se da lo que es el hígado. Entonces, hay ciertos segmentos que se pueden extraer y pueden donar hacia niños o adultos para poder hacer una mayor calidad de vida a ese receptor, que es lo primordial, ¿sí? Y que, bueno, también vuelvo a reiterar, el donar es donar vida, ¿no?
Abundando, quiero comentarle que la gran mayoría es en adultos, las donaciones y las recepciones de órganos. En los niños son los menos, también hay indudablemente, y respecto a los donadores de órganos, la tendencia es que cada vez personas de mayor edad puedan donar, porque había límites de edad antes, que yo invitaría al doctor Tapia, a la doctora Connie, que se pasen aquí al frente, para que abunde más al tema, pero la tendencia a nivel mundial y sobre todo en Europa, que llevan el liderazgo en cuanto a la donación de órganos, el plan es que cada vez personas de más edad, incluso de 80 años, que tengan órganos buenos como los riñones, puedan donarlos. Antes decían, no, porque ya está muy grande, le va a durar poco. Pues no, se ha visto que siguen funcionando bien si están de buena calidad. Pero esa respuesta, yo le cediría el uso de la voz a la doctora Conia, que se incorpora, para que la termine de contestar.
Adelante, doctora María Concepción Oseguera Vizcaíno, adscrita a la unidad de trasplantes del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
No existe ningún límite de edad para donar. Puede ser desde niños hasta 100 años. Lo importante es que tenga una función renal normal y que se haya comprobado que esa persona, al momento de donar, no tenga una infección o no tenga una neoplasia que pueda transmitirse al receptor.
Doctor, ¿gusta abonar algo?
Sí, definitivamente lo que son los criterios de edad se han ampliado muchísimo y cada vez tenemos a nivel ya en hospital prácticamente hemos tenido donantes ya inclusive hasta de 82 años. En este aspecto, inclusive donantes pediátricos, los límites que a veces manejan son 2 años por estructuras prácticamente anatómicas, pero definitivamente cada vez los rangos son mucho más amplios en este aspecto.
Gracias, doctor José Eduardo Tapia Alcalá, coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. ¿La siguiente pregunta?
Sí, buenos días. Iván Mendo de Noticias NMAS. Quisiera saber si un órgano, cuando fue trasplantado, podría volverse a trasplantar a otra persona en caso de que el paciente, por otra causa, falleciera. ¿Y qué tanto allana que las personas con esta voluntad lo vayan trabajando en las familias desde siempre, que se discutan estos temas para que cuando llegue el momento no sea un asunto de una discusión y de una negación?
Doctora Oseguera.
Gracias. Existen casos en los que en el momento del trasplante el receptor empieza a producir, por ejemplo, en caso de trasplante de riñón, empieza a producir demasiadas proteínas y se ve que el paciente no va a tolerar ese riñón. Entonces, en México no se ha hecho, pero en Estados Unidos y en España sí, se quita ese órgano de esa persona que lo recibió y se puede retrasplantar en otra persona. Sin embargo, en trasplantes antiguos que ya tienen 5 o 10 años, como han estado recibiendo inmunosupresión, no se sugiere que sean ya trasplantados con más de una semana a otras personas.
La siguiente pregunta.
Buen día, de parte de Rocío López Fonseca de Canal 44. ¿Cuántos procuradores de órganos hay en el Hospital Civil y cuántas donaciones se han dado en los dos civiles?
Doctor Tape Alcalá.
Sí, bueno, lo que es la unidad hospitalaria Fray Antonio Alcalde cuenta actualmente con su servidor como coordinador hospitalario de donación y pues se han llevado a cabo en lo que va del año 10 donaciones procuradas multiorgánicas en este aspecto que se han llevado con éxito, pero es importante mencionar que hemos tenido más donaciones aceptadas, sin embargo, por otras cuestiones ya de criterios de exclusión médicos, algunos con que han desarrollado sepsis, inclusive negativas judiciales cuando son casos médicos legales, no se han podido procurar, pero han sido un total de 15 donaciones, o sea que la familia han dicho sí a la vida, que la familia han aceptado la donación, sin embargo, estadísticamente han sido 10 multiorgánicas en ese aspecto. Igual mencionar que también la unidad hospitalaria Juan y Menchaca, doctor Elix, ¿usted gusta compartir?
Gracias, doctor. Sí, en la unidad, doctor Juan y Menchaca, hemos tenido 5 procuraciones también, multiorgánicas, de las cuales, pues bueno, también como menciona el doctor Tapia, hemos tenido algunas negativas, por lo cual no se han concluido, pero en total son 5.
No sé si haya alguna otra pregunta, algo que deseen agregar.
Bueno, queremos invitarlos a conocer más sobre la donación de órganos. Es importante que sepamos todos que es más fácil que necesitemos nosotros de un órgano. Cualquiera de nosotros podemos llegar a una insuficiencia cardíaca, renal o hepática, todos podemos necesitarlo, pero también todos podemos estudiarnos para donar y es importante que en caso de que queramos donar, platicarlo con la familia, por si en algún momento llegamos a tener una muerte encefálica o algo, seamos candidatos o nuestra familia sepa que queremos donar y pueda donar nuestros órganos para trascender. Gracias.
Doctor Santana, ¿gusta agregar algo?
Simplemente sumarme a la invitación para que la campaña sea permanente. El objetivo es que todos los días del año esto debe de estar en boca de todo mundo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento quien puede necesitar un órgano podemos ser nosotros mismos. Y si nos gustaría, por ejemplo, si tenemos hijos, si tenemos familia, pues poderlos ver muchos más años con vida. Y pues bueno, si nosotros podemos ser la persona que done en alguna condición catastrófica, de un accidente, lo que sea, decir, yo me sumo, yo voy a ser donador y firmo y tengo mi tarjeta de donador para que cuando, si llegara ese caso, que obviamente a nadie se le desea, bueno, haya las facilidades para poderlo hacer y que a través de nuestros órganos o tejidos poder seguir viviendo en la vida o en el cuerpo de otra persona.
Bien, ¿alguien más desea agregar algo?
Sí, también agregar de que esta semana que tenemos conmemorando el Día Nacional de la Donación, es el día jueves 26, pero también recordar que tenemos actividades académicas el día de mañana en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Solamente reiterar, vamos a estar ahí dando una sesión general sobre mitos y realidades y también el día jueves tener de nueva cuenta una actividad conmemorativa en la unidad hospitalaria. Pero como menciona el doctor Santana, esto debe de ser de todo el año, una campaña permanente.
Bien, muchas gracias. Pues no nos resta más que agradecer a todos los que nos acompañaron a esta rueda de prensa, a las personas que nos siguieron por redes sociales y sobre todo agradecer la difusión que hagan de esta información sobre el Día Nacional de la Donación de Trasplante de Órganos y Tejidos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.